con ustedes. He estado esta semana creyéndole a Dios por muchas cosas. Y ahora que la hermanita estaba dando su testimonio, ¿sabe? El enemigo nunca se va a alegrar que tú y yo estemos dispuestos a hacer algo para Dios. Siempre que usted esté dispuesto a caminar con Dios, a serle fiel a Dios, siempre que usted quiera conectarse con la presencia de Dios, va a haber un obstáculo, va a haber una oposición, van a haber una cantidad de circunstancias que van a impedir que usted se conecte con lo divino y usted tenga una vida diferente. Amén. Así que un consejo para cuando usted sienta que hay una oposición en su vida porque está haciendo algo para Dios, no deje de hacerlo. No deje de hacer algo para Dios cuando alguien se oponga. No deje de hacer algo para Dios cuando el enemigo quiera poner obstáculos. Antes, por lo contrario, rompa la adversidad, rompa el obstáculo, rompa la opresión y siga haciéndolo, porque si al enemigo le estorba, es porque a Dios le agrada. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo están felices? Yo lo voy a poner, qué pena, nuevamente a que se coloque en pie, pero quiero que usted salude a la persona que está a su lado nuevamente, abrace a su hermano, bendiga a su hermano, profetice sobre su hermano, no se quede ahí sentadito. Yo quiero que usted se mueva realmente de su silla y le pido por favor que sea obediente. No sabe ni la bendición que trae el colocarse de pie. Bendiga a su hermano. Si usted sabe que su hermano tiene alguna dolencia, si sabe que está enfermo de algo, si sabe que su hermano está pasando por alguna necesidad, vamos, salga de su silla y bendiga a su hermano, abrace a su hermano, declare sanidad sobre su hermano, porque hay bendición en ello, hay bendición en ello, ¿ok? Gloria a Dios, qué hermosa se ve la iglesia. Hace un par de días estuve predicando este mensaje en este lugar, no lo pude terminar, y quería hoy no predicarlo, quería hoy no seguir la secuencia del mensaje, quería no, sino saltarme a ello, y el Señor ahí me dijo, no, tú tienes que terminar lo que comenzaste, y quiero terminar ese mensaje. Hoy no tenemos que correr para ningún lado, hoy estamos aquí, hoy hay tiempo. Entonces la idea es ponerlos en contexto de lo que pudimos predicar aquella vez y terminar pues el mensaje que el Señor quiere traer a la iglesia hoy. Yo quiero que por favor, si trajo su Biblia, abra su Biblia en el libro de primera, en Isaías, perdón, capítulo 6. Isaías capítulo 6, en el verso 1 al 5. Libro de Isaías, capítulo 6, en su verso 1 al 5. Gloria a Dios. Yo quiero leer para todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con las dos cubrían su rostro y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban, y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quintales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Padre Dios, gracias te damos, Dios, por esta palabra que leemos, Señor, en tu palabra, en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hable, que nos enseñe, que nos lleve, Señor, a donde nos quieres llevar. Bendecimos este pueblo, bendecimos cada líder, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada hombre, Señor, que ha dispuesto, Señor, a estar en este culto, Señor, en esta escuela, Señor, en este lugar, porque creemos, Señor, que eres tú, Señor, que te mereces toda la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dele otro fuerte aplauso a Dios y puede sentarse. Ok, para contextualizarles un poco, el rey Usías, cuando usted si tiene la oportunidad de leer o buscar en la historia quién era el rey Usías, se va a dar cuenta que era un joven de 16 años que a la edad de 16 años recibió un llamado para reinar en sus días. Este rey, la Biblia nos enseña que sus padres lo criaron bien, le enseñaron piedad, les enseñaron testimonio, les enseñaron doctrina, les dieron consejos para que llevaran su vida de la mejor manera. La Biblia enseña que el rey Usías en su reinado, en esos días de su reinado, fue un reinado como no había otro rey en ese tiempo. Si usted sigue leyendo la historia de este rey, va a entender que este rey comenzó a desarrollar tecnologías, comenzó a desarrollar agricultura, comenzó a desarrollar una cantidad de cosas que trajeron bendición al reinado que él tenía. La Biblia dice que el rey Usías era temible, era temido por otros reyes y que no había un rey como él. En los días de el rey Usías había un profeta que todavía no había sido desarrollado su llamado, sino que era un profeta en formación que era menor que el rey Usías, llamado Isaías. Isaías era un hombre que cargaba un destino profético, un destino poderoso, un destino como no había otro destino en aquellos días. El asunto de esto es que Usías había captado la atención de Isaías. La Biblia dice que Isaías quería estar siempre al lado de Usías, quería siempre escuchar a Usías, siempre quería tener un contacto con el rey Usías porque le producía admiración Isaías. Y yo cuando leo esta historia me llama la atención esta parte fundamental de esta predicación. Porque señoras y señores, hay gente que está a nuestro alrededor que nos puede hacer crecer o nos puede hacer caer. ¿Aló? Hay gente que está a nuestro lado que nos puede influenciar para bien o nos puede influenciar para mal. ¿Aló? Y es importante que tú escojas a quién escuchas. Es importante que usted escoja con quién se sienta a hablar. ¿Alguien está conmigo acá? Es importante que usted sepa escoger qué cosas va a consumir, a quién va a escuchar. Porque seguramente si usted se relaciona con gente incorrecta, su vida va a dejar de crecer como estaba quizás dispuesta a crecer. Cuando usted escucha a gente que no debe escuchar, su espíritu se contrae. Ya usted no siente la presencia de Dios. Ya usted le da lo mismo. Pero si usted escucha a gente que está apasionada por Dios, ¿qué cree que le va a pasar a usted? Se va a apasionar por Dios. Si usted escucha a la gente correcta, el consejo correcto, usted se va a llenar de esa misma línea de unción. Y lo que tiene esta persona también lo va a tener usted. El problema es, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué clase de libros estás leyendo? Y aquí voy a entrar a un terreno minado. Porque a la gente no le gusta que le hablen de las cosas que tiene que hacer. A la gente no le gusta que le enseñen cómo manejarse. La gente piensa que todo lo sabe. Y cuando se meten con esa parte tuya que no quieres que nadie te diga nada, van a haber siempre conflictos. Pero si usted aprende a caminar conforme a un hombre de Dios, los cielos siempre los va a tener abiertos. Señores, si yo me pusiera a escuchar a gente que está todo el tiempo llorando porque las cosas no le están saliendo bien, ya yo estuviera en el club de los que lloran. Señores, si yo me pusiera a buscar a alguien que me diera un golpecito en la espalda para decirme pobrecito, yo fuera ya un fracasado. La gente no entiende que aunque usted tenga problemas y dificultades, pero se conecta con la gente correcta, esos problemas y esas dificultades van a ser vencidos. Porque nosotros siempre queremos conectarnos con gente que esté en la misma situación que nosotros. Hermano, si usted se sienta con alguien que se siente lo peor, usted van a ser dos personas que se sienten lo peor. Y el grupo va a crecer y después van a ser tres. Y después van a ser cuatro. Entonces van a estar en la iglesia la gente que nunca está conforme con nada de lo que se hace en la iglesia. Tú nunca vas a encontrar un inconforme con un conforme. El inconforme va a buscar a los que piensan como él. ¿Tú no viste? Ay, ¿tú no escuchaste? Y aunque no haya visto nada, dice, no, sí, yo vi. Yo escuché. Ay, ¿qué viste? No, no, yo no sé qué vi, ni sé qué escuché, pero yo sé que vi y escuché. Usted tiene que entender algo. Usted tiene que saber escoger. Usted puede amar a la gente. Usted ame al que usted quiera. Ámelos a todos. Porque el trabajo de nosotros como hijos de Dios es amar. Aunque no te guste cómo cocine, aunque no te guste cómo se vista, aunque no te guste cómo cante, aunque sea un gallo loco, ámelo. Pero hay una gran diferencia entre amar y aceptar todo lo que la gente me va a traer. Porque si me hace daño, le cierro la puerta. ¿Alguien está conmigo acá? Si me limita, le cierro la puerta. Y te amo. Y te quiero. Y te respeto. Pero si lo que tú me vas a traer me va a impedir crecer en Dios, te cierro la puerta. Y para hacer esto hay que tener carácter. ¿Sabe cuánta gente en mi país me decían que yo estaba loco porque estaba construyendo, porque estaba pastoreando niños? Yo entiendo el trabajo de los niños. Porque yo no comencé con gente adulta, yo comencé con niños. Y los pastores me decían, tú tienes una iglesia de niños, se burlaban de mí. ¿Y sabe qué pasó con el COVID? Las iglesias que se burlan de mí, todas cerraron y no han podido abrir todavía. Y la iglesia de niños, la iglesia insignificante, está permaneciendo firme y avanzando. ¿Sabe cuánta gente cuando usted quiso montar esa empresa, esa compañía, le dijeron que usted estaba loco, que usted se tenía que quedar empleado, porque si usted se iba a montar su empresa, le iba a ir mal? Y muchos de esos hoy en día están buscando empleo para que tú le des de tu compañía. Cada vez que usted va a hacer algo, va a haber una oposición. Pero el liderazgo que está dentro de ti siempre va a ser colocado a prueba. ¿Dónde están los líderes que están acá? Todos somos líderes, señores. Y usted tiene que aprender esto. Usted no será del líder que se para aquí adelante, pero usted en su casa es un líder. He dicho, usted en su casa es un líder. He dicho, en su casa usted es un líder. En su casa no deberían de haber puertas cerradas. ¿Tú sabes cuántos hijos hoy en día en su casa, cada uno de ellos tiene un mundo en su cuarto? Yo no tengo la oportunidad de ser papá todavía. Pero mientras que estén en mi casa, los hijos míos, no hay puertas cerradas. No hay mundos paralelos. A su nombre. Porque antes de yo venir aquí a predicarles un mensaje aquí a ustedes para impresionarlos, este mensaje que estoy predicando aquí, tengo que predicarlo en mi casa. Ay, Dios mío. A su nombre. Isaías, dice la Biblia, cuando usted comienza a leer Isaías 6, dice: en el año que murió el rey Usías. Y escuche algo. La única forma de que Isaías pudiera, se le pudieron haber los ojos, es que muriera Usías. Isaías vio a Dios cuando Usías murió. Porque hay gente en nuestra vida que nos está quitando la oportunidad de ver a Dios, porque son de mala influencia. A su nombre. Tú no te das cuenta que hay gente que piensa que si se van de tu vida, tú te vas a morir. Ellos están confiados que si ellos se van de tu vida, tú vas a fracasar. Y pasa lo contrario. Hay gente que se va de nuestras vidas y cuando se van, nosotros prosperamos. Hay gente que se va y nosotros comenzamos a caminar en santidad, en obediencia. Por eso usted tiene que decirle: Señor, arranca de mí, arranca de mis relaciones, arranca de mis amigos, arranca lo que tenga que arrancar que me impida que yo te adore como tú quieres que yo te adore. Señores, llega un momento en la vida de nosotros que nosotros tenemos que ser radicales y sacar cosas de nuestras vidas que no nos sirven. A su nombre. Cuando hay una amistad en la iglesia que están con ese cuchicheo y esa habladuría, tú sabes, y esa murmuración, y tú sabes, saca eso de tu vida. Porque hay gente que no se atreve a decir eso que hace ahí en oculto, no se atreve a decírtelo en tu cara. A su nombre. Porque ellos saben que se van a dejar descubrir. Por eso usted antes de estar pidiéndole a Dios riquezas y lujo, pídele a Dios discernimiento. Las riquezas van a venir, que las riquezas son de Dios. Los lujos también son de Dios. La bendición es de Dios. La pobreza no es de Dios. La escasez no es de Dios. Hay una cantidad de cosas que no son de Dios. Pero hay algo que un cristiano nunca debería de dejar de pedirle a Dios, y es discernimiento de espíritu. El que tiene discernimiento de espíritu está conectado con las cosas divinas. El que tiene discernimiento de espíritu sabe cuándo comenzar y cuándo terminar. A su nombre. Cuando seguimos leyendo la historia de Isaías, dice la Biblia que este hombre murió, el rey Usías, los ojos de Isaías fueron abiertos, pudo ver a Dios. Hay gente que lamentablemente se tiene que ir de tu vida. Yo no sé cómo se llame tu Usías. No sé qué nombre tenga tu Usías. Tu Usías puede ser cualquier cosa. Una amistad, un libro. Hay gente que quiere saber más de lo que está escrito en la Biblia. Señores, si tu fundamento es la Escritura, ¿por qué quieres leer libros que contradicen a Dios? ¿Aló? Y después vienen aquí con tantas locuras en la mente. Y después vienen aquí con tantas cosas puestas en su cabeza que ellos mismos no comprenden. Yo le enseñaba a alguien en estos días, le decía: hermano, no combine principios. Porque cuando usted combina los principios, su vida se convierte en un masacote. ¿Sabe usted qué es un masacote? Un masacote cuando tú revuelves esto con esto y revuelves todo. Y de esto quieres sacar una sola cosa. Hay una gente que está, quiere meter aquí, meter acá y hacer su propia doctrina y hacer su propia imagen de cómo tiene que ser Dios. Y así como se lo imagina, cree que es. Yo le decía hace unos días que prediqué este mensaje acá, le decía a ustedes que un miembro de mi iglesia me dijo a mí que se iba de la iglesia porque Dios le habló que se tenía que ir. Y tú sabes, cuando alguien te dice que Dios le habla, uno no puede decir, ¿cómo hace uno si Dios le habló? Entonces tú sabes que a uno como pastor le entra la curiosidad y le pregunto, ¿qué te dijo Dios? Yo quiero saber qué te habló Dios. No, que me fuera. Y yo, bueno, gloria a Dios. ¿Y por qué te dijo Dios que te fueras? Porque aquí no estoy creciendo. Yo, wow, bueno, está bien. Bueno, mija, déjame darte la bendición para que te vayas con la bendición. En poco caso, me dijo que ya no necesita bendición mía. Que ella se iba porque ya Dios le dijo que se fuera. Tú sabes que uno como pastor le da un poco de sentimiento a estas cosas, porque nosotros somos emocionalistas, no nos podemos separar de las emociones. Y le pregunto, ¿y para qué iglesia te vas? Porque si te vas, tienes que ir para una iglesia donde tú crezcas. Todavía Dios no me ha revelado eso. Yo, bueno, avanza, mija. Tienes toda la autoridad para hacer lo que tú quieras. Vaya. Y me avisa cómo le va. No pasó una semana, hermano, cuando la veo tomándose fotos. Tú sabes que lo que no revela Dios, el Espíritu de Dios lo revela en Facebook. Es una cosa impresionante. Ya anteriormente uno no tenía que orar tanto. O sea, anteriormente había que orar demasiado. Ahora en Facebook te revela también. No pasó una semana, hermano, cuando esta mujer estaba en el yate, en bikinis, agarrando no a la Biblia, sino una botella. Y ya me di cuenta cuál fue Dios que le habló. No, porque Dios no quería llevarla al yate. Ni reprimida por ponerse sus bikinis. Ella se quería ir. Ella se quería ir. Y me di cuenta con el grupito con quien estaba. Era el mismo grupito que me la estaba influenciando. Y tú sabes, cuando un avispero se va a borotar, todas las avispas, es una cosa impresionante. Y esta avispa llama a la otra avispa y hace una colmena aparte. Y ahora mismo están en su asunto. Pero hay algo que Dios me habló y me decía, es tu hija. Y una cosa, cuando un pastor se siente traicionado, la mayoría los manda para el infierno, que se la lleve el diablo. A mí me dieron ganas también de mandarla para el infierno. Pero Dios me dijo, ojo, es tu hija. Cuando hay cosas que tú no permites que te nublen la visión, cuando tus principios, señores, cuando usted no negocia sus principios, ni estas cosas lo mueven a usted. Porque usted y yo no controlamos vidas. Guiamos. Yo le enseñé a mi esposa eso y le dije, mi amor, escucha esto. Escucha lo que va a salir de mi boca. Si tú todo el tiempo estás detrás de la gente, para que la gente no falle y no peque, tú vas a tener la vida más miserable de todas las pastoras del universo. ¿Aló? Porque hay gente que le gusta hacer lo malo. Aunque la gente se le predica, se le enseña, se le hace un culto de esto. Hermano, hoy en día de lunes a domingo hay culto en la iglesia. A veces los pastores nosotros pensamos, Dios mío, vamos a tener que hacer otro culto más. Y pues, inventarnos otro día de semana. Que ya no son 7, sino que 8, 9, 10 para que la gente se... No, la gente no necesita más culto. La gente necesita arrepentirse de su pecado. A su nombre la gloria. ¿Alguien está conmigo acá? Tú tienes que despedirte de Usías. De esa relación que te lleva al pecado. De esas conversaciones que te llevan al pecado. De esa música que te está contaminando. Sepárate de Usías. A su nombre la gloria. Hay gente que no se ha dado cuenta que ya no son los mismos sensibles de antes. Ahora son insensibles. La alabanza puede estar buena, hermano. Está cayendo el fuego, está cayendo la presencia y ellos están como... A su nombre. Y está la gente hablando en lengua y ellos... Una y dos, y cuántas canciones van a cantar esta gente. Y acuérdate el almuerzo. ¿Sí ves? Ahí ya no son sensibles. Yo recuerdo que cuando yo anteriormente yo veía en aquellos días cuando se cantaban la alabanza, los que tocaban sentían tanta la presencia que lloraban y dejaban todo eso tirado y se tiraban al piso y todo el mundo en el piso, caía la presencia. ¿Sabes por qué? Porque había sensibilidad. Una de las cosas que matan la sensibilidad del Espíritu Santo es el cuento, el chisme, el murmuro en los pasillos. Espíritu de serpiente.
Espérate, deja que se vaya. Ahí mi pastora, mi líder, ¿cómo está? Ahora que se vaya, hablamos. Espérate.
Sepárate, Lucías. A su nombre. Sepárate, Lucías. Hermano, sabe que Dios no va a negociar con nadie lo que es de él. Él no va a negociar con... Hermano, ¿sabe qué? Que usted tiene que entregarse a Dios completamente, o si no, no se entregue. Y usted no va a poder negociar con Dios. Porque la alabanza es de Él, la adoración es de Él, la exaltación es de Él y Él no la va a negociar contigo. Aunque usted se ponga una corbata que le ruede metros y metros, Dios no va a negociar lo que usted tiene que ser en Dios. A su nombre. Porque una de las cosas que a Dios le agrada es la verdad. Dios quiere que usted sea verdadero. Como el oro. Hay varias clases de oro. Pero que el que es verdadero no se corrompe. ¿Ahí está conmigo acá? Dile que está a tu lado. Dios quiere que tú seas verdadero. Sin miedo, hermano, sin miedo. No le tenga miedo a la persona que está a su lado. Tócale a la persona que está a su lado. Sin miedo, dígale así en su cara. Dios quiere que usted sea verdadero. Y si tiene problema, el pastor me mandó a decir. A su nombre. Tenemos que ser verdaderos. Que nuestra adoración sea genuina. Que venir aquí no sea un compromiso, sino un deleite. A su nombre. Que cuando usted pase por esa puerta, usted no venga pendiente del bolso que compró la hermana tal. Ay, mira, se lo compró. ¿Cómo es posible que ella lo comprara y yo no? Aló, aló, no puede ser, la sangre de Cristo tiene poder, reprendo al diablo. Dios quiere realmente que tú comprendas algo, Él está dispuesto en darte todo lo que usted tenga en su corazón, desee en su corazón. ¿Sabe que Dios es un padre que ama que sus hijos estén felices? Dios desea, realmente el deseo de Dios es que usted no tenga ni enfermedades, pero muchas veces las enfermedades, lo único que nos hace orar es cuando estamos enfermos. A su nombre la gloria. Muchas veces eso ocurre. Lo único que nos hace nosotros crecer espiritualmente es la dificultad. Y lo que más nos hace daño es la abundancia. ¿Sabía usted eso? Sépalo. Que Dios lo quiere bendecir a usted y quiere que usted, su adoración no cambie. El asunto aquí es que yo quiero que usted se autoanalice. Analice esto. ¿Será que tu alabanza ha cambiado a Dios? ¿Será que tu adoración ha cambiado? ¿Será que cuando llegaste a este país antes adorabas con más fuego, con más presencia, anhelabas más la presencia de Dios y hoy dices que no vienes al culto porque estás cansado? Oh, a su nombre. Hoy dice que no te vienes temprano al culto porque tienes que primero ir al salón de belleza porque tienes el pelo todo vuelto nada. Yo, primera muerta que yo voy a la iglesia con el pelo. A su nombre. Hoy en día más importante la visita de no sé qué cosa o de no sé qué persona. Antes que venir a buscar la presencia de Dios. Si algo cambió en tu alabanza, es porque tienes que separarte de Usías. Yo no sé, tu Usías puede ser Netflix. Hoy domingo. Y que iglesia temprano. No, señor. Yo me voy a terminar mi serie. te das cuenta? Y cuando no existía ese aparato de Netflix, y cuando no existía la otra y la otra, porque no hemos entendido que primero debe ser Dios. ¿Qué es primero? Dios. Primero que cualquier cosa. ¿Cómo así? Sí, primero que tu empleo, primero que tus hijos, primero que tu esposo, primero que cualquier cosa es Dios. Yo sé que esto no produce ganas de dar alabanzas a Dios. Es Dios primero. Dale gracias a Dios que estás cansado. Porque si estás cansado es porque no estás desocupado. Pero quizás si estuvieras desocupado, estuvieras aquí orando: Señor, dame un empleo. Señor, yo soy tu siervo, soy tu hijo. Y ahora, ay, Padre, Señor, tú sabes que estoy cansado, Señor. Tú sabes, Padre, tengo mucho dinero, estoy aburrida. Señores, a mí me ha tocado una consejería aquí en los Estados Unidos, gente que está decepcionada porque tiene mucho dinero. Y dice: Señor, ¿y este señor cuál es el problema de este hombre? En nuestros países estamos allá acostumbrados a escuchar gente que me está diciendo: Pastor, no tengo empleo, no tengo para comida. Y aquí yo en cada esquina veo comida. Si no, si yo hago así, comida, hago para acá, comida. Y Dios mío, a su nombre, por todos lados. ¿Sí ve? Allá si tú no cocinas, no comes. Aquí si no quieres cocinar, vienes a hacerla. Usted dice: no, yo no quiero cocinar. Y no es cualquier comida. Una comida, yo digo: Dios mío. Y allá, un pedazo de guineo, un pedazo de queso, y ya esa es la comida. Y acá está todo. Pero la abundancia nos dañó. Dile que está a tu lado: la abundancia te dañó. No, pero tóquelo y muévele el hombro. Dile: el pastor me mandó, no quiero problemas contigo. Porque tu adoración cambió ya. Ya no levantas las manos porque las tienes cansadas. Ya no vienes al culto porque estás cansado. Ah, pero cuando hay comida y hay fiesta, todo el mundo viene. ¿Vamos para ayuno? Nadie viene al ayuno. Señores, hay un asado gratis. Y aparecen los que nunca se han congregado. Y preguntan: Pastora, ¿puedo llevar a fulano de tal? Ahí sí evangelizan. O sea que evangelizan cuando hay comida. Vamos a tener que hacer los cultos con la bendición. Para que vea usted, hermano, se ha perdido la sensibilidad. Ya no se ora para adorar, sino que se ora para traer la lista de peticiones. Señor, estas son mis listas de peticiones. Si tú me la contestas, yo me entrego. Y si no, me voy de la iglesia. Yo he escuchado gente que dice: Señor, si tú no me respondes, me voy. Dios mío, usted no sabe ni lo que está haciendo. Tú te vas y va y Dios va a seguir siendo Dios. Como que si tú te vas, Dios se va a bajar del cielo y ya, yo no voy a querer ser Dios. No, Él va a seguir siendo Dios. Y sabes que una de las cosas que yo he aprendido es que Dios no nos bendice porque somos buenos. Levanten la mano los que se sienten buenos acá.
levante la mano si usted viene a la iglesia, no. ¿Dónde están los buenos? Levante la mano. Oh, varón, qué poderoso, usted es bueno. Señores, Dios no lo bendice a usted porque usted sea bueno. Dios lo bendice a usted porque Él es bueno. Él es bueno. Por eso Él nos bendice. Él es bueno. Él es bueno. Y nosotros somos desagradecidos, hermano. ¿Sabe cuántas palabras se ha lanzado en este altar? ¿Sabe cuántos predicadores han venido aquí a predicarles a ustedes? Y no es que esto es que para tenerlos a ustedes motivados, no. Realmente Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes. Y todavía ustedes todavía no lo han experimentado, la grandeza del cielo en ustedes. ¿Y sabe qué ha hecho Dios? Soltarles un rocío de lo que va a suceder en ustedes. Lo que va a suceder en este lugar es tan poderoso que se tendrá que hablar de generación en generación. Pero si usted no se pone atención y no se pone en la órbita de Dios, les va a pasar como al pueblo de Israel, que fue la generación nueva a la que pudo disfrutar de la promesa. A su nombre. Yo me admiro cómo estos jovencitos que están aquí se están formando, de veras. Y hay cosas que les digo, de parte de Dios se los digo, hay cosas que ustedes como líderes, como pastores, no van nunca a ver. Nunca lo verán. Pero sus generaciones las disfrutarán. Por eso cada cosa que nosotros hacemos aquí, para Dios, estamos rescatando a uno más de nuestra generación. Aunque usted no lo vea. Su nombre. Los próximos líderes que estarán acá. Quizás no somos nosotros los viejitos. Pero nuestra generación. La que va a tomar el nuevo relevo de esto. Son los que van a traer avivamiento a esta casa. Nunca es una pérdida de tiempo estar aquí. Nunca, nunca es una pérdida de tiempo venir, aunque nadie quiera venir. Bueno, cuando usted venga por esa puerta y vea que nadie quiere venir y usted es el único que está aquí, no se canse. Porque eso es lo que está marcando la diferencia de los que todos quieren y los que pocos no quieren. A su nombre. Eso es lo que está marcando la diferencia. Yo conozco iglesias gigantescas que son sostenidas por la oración de una sola viejita. A su nombre. Por una sola ancianita. Esta no habla ni bonito, esta no tiene estudio, esta no tiene homilética, ni exégesis, ni hermenéutica, pero ora. A su nombre. Y ora de verdad, verdad. No está pidiendo oración, pidiendo y que Gucci, que Berraga. No, 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 no. Está orando. Está pidiendo por las generaciones que se vienen. Señores, ¿cuántos de ustedes les han entregado la crianza de sus hijos a Pepa? ¿Saben qué es Pepa? Después de todo, ¿saben qué es Pepa? ¿Saben qué es Pepa? Es un programa que le ponen a los niños para que, cuando están, ¡ah! 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 Coge a Pepa. Y el Pepa le canta, Pepa le brinca, le salta. Hoy en día es tablet y celular. Ya los niños no quieren sino es tablet y celular. Y el niño, ¡ah! 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 Coge, le deja el celular ahí.
¿Cómo es posible que tenga más poder Pepa que Dios? La sangre de Cristo tiene poder. Ningún Pepa. Fuera Pepa de aquí. Usted cuando va a la iglesia se va a concentrar, va a estar en la clase. Si usted no le enseña eso, entonces el problema de esto, pastor, ¿sabe qué pasa esto? Que después nos echan la culpa a nosotros. Como que nosotros somos los que tenemos que educar a los hijos de usted. Eso suena duro. Nosotros ayudamos. Pero como usted lo dijo, lo aclaró, pastora. La mayor parte de los hijos están en nuestra casa. Y es ahí donde usted tiene que enseñar a sus hijos. Hey, yo no vengo de familia pastores. En mi familia ninguno son pastores. Ni cristianos. Todos eran brujos. Santero. Mi mamá decía que cuando yo comencé, ahora me escribe en las publicaciones, mi hijo, estoy orgulloso de ti, avanza. Pero cuando yo le dije a ella que me había convertido al Señor, me dijo, dañaste a la familia. Hoy en día me escribe, estoy orgullosa, yo sabía. Eres el orgullo de la familia. Y yo por dentro, ay mamá, bueno, gloria a Dios. Amén. ¿Tú estás entendiendo eso? Tienes que separarte. Usted tiene que separarse de todo lo que no le deja crecer. Apártese. No cambie su adoración a Dios por nada. Señor, por nada es nada. Ni por la manipulación de sus hijos, ni por la manipulación de su esposo, ni de su esposa. No cambie. No cambie. Isaías amaba a Usías y Dios le quitó a Usías para que Isaías amara más a Dios que a Usías. Yo no quiero que Dios le quite nada a ustedes. Nosotros como pastores no queremos que Dios le quite nada a ustedes. Pero muchas veces amamos más a cosas diferentes más que a Dios. Yo no podría amar ni a la iglesia misma. Escucha esto, que esto es una cosa que tiene una profundidad tremenda. Yo no podría amar más ni a la iglesia que a Dios. Porque hay gente que ama cosas de la iglesia, pero no ama al Dios que adoran en la iglesia. Y esto es una cosa bien profunda y confusa. A su nombre. No hay algo que le puede robar el primer lugar en nuestros corazones que a Dios. No podemos poner en nuestro corazón algo primero que a Dios. Porque amando a Dios te conectarás a su propósito. A su nombre la gloria. Y yo quiero ser bien lento en esto. La mayoría de nosotros no encontramos, no encajamos en el lugar que Dios quiere para nosotros. Es que simplemente Dios no te puede dar un propósito si tú no amas al Dios que te da el propósito. Yo soy feliz, soy una persona que ama, escucha esto, yo personalmente amo escuchar a otros. Amo ver a gente que viene de allá afuera y llega aquí y crece. Yo amo en estar en contacto con la gente. Eso para mí es mi deleite. ¿Y sabe por qué es mi deleite? Porque yo encontré mi lugar en el reino. Pero hay gente que no ama nada de lo que hace en Dios. Está experimentando. Hoy en día están en alabanza. No, ya no quiero estar en alabanza, ya no me gusta eso. Después están en la danza. No, hombre, ya no quiero estar en la danza. Después se van para los maestros y recorren todo.
no encajan, no encuentran un lugar. Yo quiero que sepa que el día que usted encuentre el lugar, la posición que el Señor ha preparado para usted, usted no se cansará nunca. Usted lo disfrutará. Cuando usted venga por esa puerta, una vez que usted pase por esa puerta, usted va a disfrutar tanto estar aquí, que usted el tiempo se le va a ir solito. Y usted va a decir, wow, si yo sentí que apenas empecé a orar ya va media hora. Vas a sentir un deleite. Y es allí donde Dios va a enviar las bendiciones tempranas y tardías. Con esto voy a terminar. Número uno. ¿Por qué los cielos se te abren, se te cierran? Número uno, porque no encuentras tu posición en Dios. Número dos, ¿por qué la revelación te abandona? Porque no encuentras tu posición en Dios. Número tres, ¿por qué el discernimiento te abandona? Porque no encuentras tu posición en Dios. Y número cuatro, ¿por qué no fluye en el ministerio? Porque no encuentras tu posición en Dios. Todo es lo mismo. Todo significa lo mismo. Cielos se cierran, ¿por qué? Porque no encuentras tu posición en Dios. ¿Por qué no me siento pleno? Porque no sientes la presencia de Dios, porque no encuentras tu posición en Dios. Esta es la realidad. No hay otra. No es que porque la silla no me gusta, quiero que conseguirme una silla como que más que esté a mi altura de siervo, de unción. No es la silla. No, que el color de las paredes ya no me gusta, por eso es que no siento a Dios. Vamos a ponerle un color como que fucsia para que yo sentí que hay color. No, eso no tiene que ver. No son las paredes. No, que voy a comprarme un piano de esos antiguos, porque los de antiguos eran como que sonaban mejores. No es el piano. Eres tú. Soy yo. Que no he encontrado mi posición en Dios. Y cuando usted encuentra su posición de Dios, aunque esté sirviendo y nunca se pare acá adelante a predicar un mensaje, porque si fuéramos todos predicadores, póngase a pensar que aquí todo el mundo fuera predicador. ¿A quién le predicamos entonces? O que todo el mundo aquí fuéramos pastores, todos somos pastores. ¿Cuántos miembros? 20 pastores. ¿Y las ovejas? ¿Dónde? Nosotros mismos aquí. No se puede. ¿Sí te das cuenta? Porque cuando tú encuentras tu posición en Dios, tú fluyes. Y termino con Isaías 66. Dice: y voló hacia mí. Perdón, Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomó del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. A su nombre. ¿Cuántos pueden decir heme aquí? ¿Sabe? Yo creo fielmente que lo que Dios necesita de esta casa está aquí. A su nombre. O sea, yo creo fielmente que esa persona que está a tu lado, la persona que está sentada a tu lado, es el hombre o la mujer que Dios va a usar para marcar diferencias importantes. Aunque la persona que está a tu lado tú veas como un niño o una niña, tú dices, pero ¿cómo que esa niñita va a ser? Sí, esa persona va a crecer. Ese niño va a crecer. O tú digas, pero yo que no he estudiado, yo que estoy pasando en Niagara en bicicleta, sí, Dios quiere hacer contigo algo. que va a marcar diferencia. Solamente Dios necesita algo de ti, es que tú digas, heme aquí, Señor. No sé hablar, pero heme aquí. No sé predicar, pero heme aquí. No sé ni qué le voy a hacer, heme aquí, pero Señor, heme aquí. Úsame como tú quieras. Cuando tú te conectas con esto, hermano, va a llegar el momento que te vas a sorprender de cómo Dios te usa. Y te tienes que separar de todo lo que no te deja ver a Dios. Cuando te separas de todo lo que no te deja ver a Dios, te encuentras con Dios. Yo creo que por favor te coloques en pie.